4 y 8 minutos de la tarde, retomamos el mundo del deporte hasta las 5, ya estamos bien informados de todo lo que sucede en España, en el mundo y también en el ámbito deportivo, y nosotros, como es tradición cada martes, a esta hora abrimos nuestra tradicional tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
4 y 9 minutos de la tarde, vaya trío que tengo en el día de hoy aquí en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE, Jesús Noguera, compañero del diario Málaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, Emilio, ¿qué tal?
Bienvenido una semana más, muchas gracias por acompañarnos, Jesús. Pedro Ramírez, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a don Enrique Sierra. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Bueno, vaya partido, vaya eliminatoria que tenemos a partir de las 7 en punto de la tarde. Se abre ya esa serie de cruce de cuarto de final frente al conjunto del Alba de Berlín. Y lo primero que os pregunto son las sensaciones, ¿no? Después del varapalo del domingo pasado, que, hombre, perder creo que entraba dentro de las cábalas de todo el mundo, pero de quizás, Jesús, la manera en la que se perdió es lo que nos tiene a todo un poquito más descolocado de cara al partido de hoy, ¿no?
Hombre, obviamente yo creo que el regusto en todo es bastante amargo, porque como tú dices, la derrota podría entrar dentro de los planes, aunque esto es un debate que daría para una hora. Yo creo que el Unicaja, por historia y por el club que es, debéis con ambición a todas las pistas, pero bueno, la derrota podría entrar dentro de las cámaras, pero sobre todo las formas y las dudas que deja la defensa del equipo. Sí que es verdad que nunca ha alcanzado solidez a lo largo de la temporada. Ganaba al principio muy sobrado y con un gran juego que nos tenía todos bastante sorprendidos, pero era por una versión ofensiva que era realmente espectacular, pero solidez defensiva sí que es verdad que no ha tenido nunca el equipo, y parece que se tocó fondo en Vitoria en ese aspecto, porque no es normal encajar 70 puntos en 20 minutos, por más que el equipo metiese 34 en el tercer cuarto, pero no es la manera de competir en ninguna pista, ni siquiera en las más a priori sencillas de la CB. Y lo hablábamos ahora fuera de micrófono, la verdad es que la incertidumbre antes del partido de hoy es máxima. No sabemos qué versión nos vamos a encontrar del equipo, y yo quiero creer que la plantilla es consciente de la importancia que tiene el partido de hoy, porque yo lo tengo muy claro. Creo que es el partido más importante de la temporada. El Unicaja se juega hoy muchísimo. Es verdad que una derrota no te mandaría a tu casa, pero sí que es verdad que te complicaría mucho las cosas, porque sería un partido, sí que sería totalmente un partido decisivo dentro de 72 horas, y la verdad es que se sumaría a la derrota en Vitoria, que como decía al principio, deja sensaciones muy amargas.
De hecho, dijo aquí ayer Carlos Suárez en los micrófonos de COPE Málaga que se jugaba la vida, literalmente, con esta eliminatoria.
Hombre, pues sí, la verdad es que, bueno, una vez que ya la Copa del Rey pues ha pasado, las oportunidades pues se van agotando y yo creo que la gran oportunidad, si realmente el equipo quiere aspirar a la Euroliga, pues parece que pasa por la Eurocup, y bueno, pues evidentemente el equipo hoy se juega la vida. Me recuerdo un poco al Málaga Osasuna, ¿no?
Sí, del lunes que viene.
Del lunes, ¿no? Parece que estamos en esa situación, ¿no? Y bueno, y sobre todo el equipo tiene que demostrarse, sobre todo a sí mismo, muchas cosas, ¿no? Yo después del partido del partido pasado, ¿no? contra Baskonia, pues uno se planteaba, bueno, ¿es un problema de actitud o es un problema de aptitud?
Yo creo que se mezclan las dos cosas, Pedro, porque el otro día, y abro debate, que cualquiera nos interrumpa el momento que quiera, el otro día hay un momento en el tercer cuarto, Pedro, de dejadez total y absoluta. Jugadores que se quedan a mitad de cancha, jugadores que no bajan a defender. Y claro, una cosa es que tú no des más de sí, y otra cosa es que no quieras dar más de sí, ¿no? O más de ti en este caso, ¿no?
Pues sí, yo creo que ahí está un poquito la cuestión, ¿no? ¿Hasta dónde pueden llegar determinados jugadores en aspectos que no parece que no son muy, que no tienen mucha aptitud para hacer, ¿no? Y también hasta qué punto están dispuestos a sacrificarse pues para intentar cambiar eso, ¿no? Parece que no hay manera, ¿no? Y hasta que no se resuelva eso, desde luego sí que abre un periodo de, como bien ha dicho nuestro compañero de tertulia, un periodo de incertidumbre absoluta, porque es imprevisible saber qué partido nos podemos ver esta tarde, ¿no?
Decía un amigo a través de las redes sociales que si metemos 113 puntos probablemente podamos ganar.
Sí, yo creo que está bien el pronóstico. Y también es que el partido no puede ser más incierto, ¿no? También el rival, ¿no? Lo es para mí, ¿no? Es decir, lo que cómo medirnos a un Alba Berlín, ¿no? Que está haciendo una grandísima temporada. Conocemos la filosofía de Aito, con jugadores, muchos de ellos, pues jugadores de segundo nivel que están dando un buen resultado, y tenemos que ver, contrastarlo con nuestro equipo, ¿no? Todo eso abre un partido incierto absolutamente y que la verdad que tengo mucha curiosidad por verlo. Uh-huh.
Tú también estás con la incertidumbre, Enrique, en el cuerpo.
Bueno, pero eso en cualquier partido. Es cierto que no hay una tendencia previa que nos haga o que nos indique por dónde puede ir el tema, pero yo que siempre soy muy crítico y muy pesimista, yo creo que es por naturaleza, intento valorar o poner en la balanza ciertas cosas. Si a principio de temporada, que sé que es un topicazo, pero te dicen que el día 5 de marzo, ¿dónde está? Empatado con el cuarto en la ACB y en los playoffs de la Eurocup, bueno, digamos que es un objetivo cumplido, entre comillas. O sea, falta llegar al final de temporada y evaluarlo todo. Y yo creo que además de aptitud y actitud, que en esto estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, también es una cuestión de filosofía de club. Este club hace mucho tiempo que ha apostado por el juego exquisito y no por el juego rudo y sólido, como por ejemplo un Baskonia. O sea, somos como la noche y el día, y creo que se demostró el otro día. Y entonces, claro, cuando tendemos a eso, no encontramos un referente ni en defensa ni en ataque que pueda un poco azuzar a los demás, ¿no? Aquello del juego de conjunto, no sé, yo lo tiro más por ahí. Si hoy encontramos, por eso la incertidumbre, la mejor versión, sobre todo en ataque, como bien habéis dicho, pues seguramente tendremos probabilidades. Pero yo que no estoy tan enfermo como para acordarme de qué pasó en los días previos a la eliminatoria contra el Bayern, igual también hace dos años perdimos en los partidos anteriores, no lo sé. Al final esto
bueno, de Múnich perdimos los dos partidos previa.
No, me refiero en el partido anterior a ese partido. Perdimos el primer partido, te lo recuerdo allí. Sí. Bueno, pues cualquier cosa puede pasar. Ya digo, es verdad que la tendencia...
En el previo al tercer partido recuerdo que ganamos en Bilbao. Al tercer partido
puede ser, puede
recuerdo
ser.
Que ganamos en Bilbao. El anterior ya al primero no,
claro,
lo recuerdo.
Entonces, pero como no tienen nada que ver una cosa, al final es como si empezaran de cero. Y yo creo, que cualquier entrenador, y seguro que Casemiro lo ha hecho, está mentalizando o intenta mentalizar a los suyos, si es que los necesitan, porque creo que los jugadores son profesionales y saben perfectamente lo que se juega, que hoy se parte de cero. Realmente no vale de nada ni lo que has hecho en Liga ni lo que has hecho en la Eurocup.
Ahora analizaremos esa eliminatoria contra el Alba de Berlín, pero Pedro, te pregunto a ti como entrenador y manejador de grupos y de personas. ¿A Unicaja, de verdad, a estos jugadores no se le puede sacar mayor rendimiento defensivo? Es el equipo que tenemos y hay que contentarse con eso y a jugar a meter más puntos que el rival. Filosofía, por ejemplo, que hemos visto muchos años del Real Madrid. Filosofía que hemos visto también a lo mejor en otros ámbitos del Juventud de Badalona en otros tiempos. Pero a este equipo, a estos jugadores, no se le puede exigir por su conciencia, por su mentalidad, por su forma de jugar, que de verdad defiendan un poquito más. ¿O hay que jugársela todo al ataque y meter una canasta más que el rival?
Las dinámicas de equipo se crean a partir de determinados jugadores que son capaces de crear determinados aspectos, de favorecer determinados aspectos del juego, ¿no? Yo creo que no podemos olvidar que el equipo no estaba configurado exactamente igual que está en este momento. Es decir, que le faltan jugadores que realmente son importantes y precisamente destacan en los aspectos donde otros tienen verdaderas grandes carencias, ¿no? Conseguir que Wigel se convierta en un jugador defensivo, pues me parece un reto en toda línea, ¿no? Conseguir que Robert, con la edad que tiene, se convierta en un jugador que cambie su cara y transmita otras cosas y que tal, pues me parece también un reto pues de difícil, de mucho calado, ¿no? Son jugadores que ahora mismo son la columna vertebral del equipo y que evidentemente no tienen un perfil defensivo en absoluto. Sí, es verdad que pueden aportar otras cosas en el juego, que tienen calidad y que tienen otras cosas, pero necesitan al lado jugadores que le hagan ese trabajo, que le transmitan ese impulso mayor para hacer un derroche que no están acostumbrados a hacer, para transmitir un poquito más. Y esos jugadores ahora mismo el equipo no los tiene. Y entonces, pues, es difícil revertir, conseguir que estos jugadores o que el mismo Baczynski se conviertan en jugadores defensivos. Sí que es verdad que hay un jugador, que es Dragomir Savlić, que sí es un jugador que tiene esa capacidad. De hecho, lideró al equipo y arrastró al equipo en el famoso partido contra el Madrid, ¿no? Donde él, esa apuesta táctica defensiva de Casemiro, poniendo a este hombre a defender a Campazzo, que campó por su respeto, nunca mejor dicho, toda la primera parte, pues hizo que de alguna manera contagiara al resto del equipo y sacaran. Pero fue flor de un día, ¿no? En principio, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Yo creo que esa es una es algo que sí que Casimiro va a intentar, ¿no? Y va a intentar a través de este jugador, un jugador que por el que él ha apostado desde el principio y que ha creído en él, precisamente yo creo que para hacer este tipo de trabajo y que está en un momento especial de forma, que viene de hacerlo estupendamente bien con Serbia y liderar al equipo serbio, pues puede ser el catalizador ahora mismo de ese aspecto. Ahora, cambiar a Robert a esta altura de la película me parece que sería hablar de ciencia ficción.
Bueno, yo estoy un poco en la línea de Pedro, aún así
o
yo
sea que
creo...
bajar de la media de 70 y tantos puntos largo que encaja Unicaja por partido como que va a ser complicado, ¿no?
A ver, la configuración del equipo no tiende a eso. Es verdad, yo aún así creo que hay jugadores con herramientas para tejer esa malla que el equipo no tiene ahora, esa red para defender. Es verdad que falta Alberto, que es uno de los baluartes defensivos, y faltó Carlos Suárez, que también es otro, pero hay jugadores que defensivamente tienen grandes virtudes, como puede ser Milos Aljevic, como puede ser Lesó, el propio Carlos que vuelve ahora, Sasu Salin. Yo creo que el equipo tiene argumentos para ser sólido. Es verdad que hay jugadores muy difíciles de cambiar, pero algo que había conseguido Casimiro a principio de temporada era sacar las virtudes de cada jugador en cada aspecto y que esa, digamos, esa parte menos buena que tienen no se notase tanto. El equipo está en un tramo fundamental de competición y es verdad que las sensaciones no son las mejores. Yo creo que estos partidos motivan y quizás esas deficiencias se puedan opacar un poco más, pero sí que es verdad que el equipo, su mayor virtud es el ataque sobre la defensa y es algo que a esta altura yo creo que es muy, muy complicado de cambiar. Uh-huh.
Tiene que entrar la pelotita, o sea, estamos diciendo, si la pelota entra todo es más fácil, incluso puedes hasta defender mejor, ¿no?
Pero si os fijáis, creo que hay un denominador común en todos los partidos en los que Unicaja ha decepcionado. Creo que en casi todos, recuerdo el primero que perdió, que fue en Burgos. En todos los partidos, un denominador común: mucho triple, mucho triple. Y eso que también el partido de Burgos y el otro día frente a Asconia, el porcentaje fue alto y nulo equilibrio con el juego interior.
Pero eso
es un denominador común en todos los partidos de Unicaja. Como te hincha a meter triple y no metan ninguno
todos,
debajo,
en todos.
No hay manera de
no solamente en los que se han perdido, en todos. O sea, ese desequilibrio es latente y está ahí en los números.
Pues sí, yo creo que el otro día quizás lo peor del partido, para mi gusto, de contra el Baskonia, pues no ya fue que el partido, que el equipo perdiera, sino cómo perdió, ¿no? Es decir, como Baskonia al lado de Unicaja pues parecía un equipo grande al lado de un equipo pequeño, ¿no? Yo creo que esto sí que a mí me causó cierta zozobra, ¿no? Porque de alguna manera era una demostración palpable de la diferencia en la que estamos en este momento con un rival que siempre ha sido un rival con el que hemos peleado por lo mismo, ¿no? Y que en este momento pues se nos escapa años luz. Sin estar en un gran momento de forma, no tuvo ningún problema para en un primer cuarto desastroso salir relajado, porque salió relajado. Y en cuanto apretó el acelerador, Barrera era la única caja de
y
la pista, ¿no?
Escúchame, con tres bajas gordas que también tiene él, Janis, Songeila y Granger.
Entonces la diferencia fue tan grande, sobre todo en el aspecto físico, que llamó mucho la atención. También, bueno, el equipo empezó anotándolo absolutamente todo, ¿no? Ante la relajación de estos hombres, ¿no? Pues ahí que esperaba subir y le montara el pollo en el tiempo muerto, ¿no? Y sin embargo, pues no fue suficiente, porque evidentemente en ese desequilibrio no se puede vivir, ¿no? El vivir de tirar, yo no sé cuánto íbamos en la primera parte, pero la diferencia entre tiro de 2 y tiro de 3 era bestial. ¿Tú te acordarás
igual? Yo recuerdo, de tiro de 2 llevaba Unicaja 4 de 12 solo. Y en triple, no sé si llevan 10 de...
En triple la descanso fue 7 de 12.
7 de 12.
Total, que un desequilibrio absoluto del juego interior-exterior, en el juego de ataque y en el juego de defensa. Y eso hay que solucionarlo, es decir, que si se quiere competir hay que solucionarlo. Es verdad que no tenemos a Jaime, que Carlos Suárez está reincorporando, que la baja de Alberto, pues la vamos a nombrarla más, pero que o el equipo recupera un cierto equilibrio o va a ser un querer y no poder, o sea, o ponernos a rezar, ¿no?
O un meter o no meter, porque o tal como
no,
tal,
meter,
tal como has explicado, la única manera de ganar es metiendo, ¿no? Digo ahora, tal como está el equipo ahora.
El equilibrio en muchas facetas del juego. Es decir, metiendo, fuimos incapaces de ganarle a Baskonia. Hicimos un primer cuarto donde metimos todo y cuánto nos apretaron.
Claro,
si nuestros recursos son solamente tirar de tres, pues está claro que no somos rival para un Baskonia. Para el Berlín no tengo ni idea. ¿para qué te voy a engañar? No tengo ni puñetera idea qué nivel nos vamos a encontrar de rival. Sabemos los jugadores que tiene, tal, sabemos que está compitiendo muy bien el Eurocup, pero no nos engañemos, el Eurocup es una competición menor, o sea, que no nos engañemos, aunque el objetivo es tremendamente importante.
El Alba de Berlín, que a mí de verdad me sorprende los numerazos, porque cuando hablaba un ratito, hace un ratito con Paco Urioles, ayer hablaba con Carlos Suárez, me decía, el mejor equipo de Europa, de Europa en rebotes ofensivos, el tercer mejor equipo de Europa, no en su liga ni en la Eurocup, de Europa en robos de balón. Luego te ves la plantilla y en cuanto a nombre te llama la atención Siva y Sigma, ¿no? Son quizás los jugadores más reconocibles para el público español, ¿no? Pero el resto de jugadores lo ves a... Bueno, y Sigma tampoco es que en Valencia se saliera, de hecho, duró esa temporada y poco más. Y que está haciendo ese juego o esos numerazos, a mí de verdad me sorprende muchísimo, ¿eh? Lo digo de verdad.
Por eso te digo.
Bueno, hoy es el día de la prueba del algodón.
Sí, lo veremos. Hoy lo veremos, ¿no, Jesús?
Sí, al final es la filosofía del equipo. Yo recuerdo que hablaba la semana pasada con
Imar Ojeda.
Con Imar Ojeda, que lo entrevisté para Málaga hoy. Y precisamente me hablaba de Sigma y de Peyton Siva. Y me decía que él sabía que Sigma podía ser ese líder por las características que quería a Ito. Y la verdad es que en Berlín, en las dos temporadas que lleva, está la segunda, es el líder del equipo, un jugador que puede hacer de todo, puede anotar, puede rebotear, pasa súper bien para ser un jugador interior y luego también es consistente en defensa. Y yo creo que jugando un poco a ese directo deportivo, siempre con las peculiaridades que tiene desde dentro un equipo, creo que sería uno de los pocos jugadores que podría adaptarse a nivel del Unicaja si viniese a Málaga. Y luego está también Peyton Siva, un base con una capacidad de pase tremenda, promediaba 10 asistencias en Eurocup, que estoy de acuerdo con Pedro que es una competición menor, pero que de asistencia un promedio muy alto, más los puntos que él generaba. Luego también está un alero lituano, Giedratis, que tiene muchos puntos en las manos, y el resto es un equipo, tienen una filosofía grupal y a raíz de eso es como han construido la gran temporada que tienen ahora. Y la verdad es que yo también tengo muchas ganas de testarlo enfrente del Unicaja, y sobre todo testar al Unicaja también enfrente a un equipo que es un grupo, que no depende de individualidades, y ves cómo responde el equipo en un partido que, como veníamos diciendo desde que empezó la tertulia, es fundamental.
Le preguntaba precisamente Jesús a Paco Urioles, porque cada vez que hablamos de no, que suben el nivel, la exigencia física, y cuando sube la exigencia física como que no tenemos nada que hacer. En el caso de Alba de Berlín, físicamente tampoco son tan poderosos, mucho más poderosos que nosotros, sino todo lo contrario, ¿no? Por lo menos con los hombres interiores, ¿no?
No, físicamente no es un equipo tremendamente poderoso, sí que es verdad que a mitad de temporada incorporaron a Noko, que es un pivot que estaba en Turquía y llegó por impagos, que quizás es el pivot que más músculo tiene de ellos. Es verdad, el resto de pivots, algunos estuvo en el Costa del Sol cuando vinieron hace dos años y eran pivots, pues que el Sol, por ejemplo, es bastante más poderoso.
Partido de vuelta en el Carpeno, vamos a jugar en Archidona y con Macalum.
Se salió.
Por eso, contra Alba de Berlín, que metió 6 triples de 6, sí, casi.
29 puntos, creo que, sí. Que metió 6 de 6 en triples. Fue, además, una característica que luego durante el año no era nada fiable.
Ahí lo dejó todo, desde luego.
Pero bueno, eso, que yo creo que el Unicaja físicamente por dentro, o al menos en calidad, es muchísimo mejor. Y es que precisamente me acordaba que decíais ahora del equilibrio, y es una pena que el equipo no tenga equilibrio, porque por dentro tiene a dos de los mejores pivots de la competición. Es verdad que de diferentes características los dos, pero Lesor puede ser dominante desde su poderío físico y Selmadini con el gran talento ofensivo que tiene. Y si el Unicaja encontrase ese equilibrio para producir desde fuera y producir desde dentro, la verdad es que sería un aspirante como lo que debe ser al título.
Fíjate tú, ahora que has dicho aquel partido, en esa pretemporada, McCallum se estaba saliendo y el que presentaba muchas dudas era Agustín, y luego al final con la liga cambiaron las tornas y bueno, ahora están los dos fuera del equipo, pero en fin, esto es el baloncesto, simplemente lo quería comentar.
Bueno, y McCallum ha regresado, ¿no?, a Estados Unidos después de que el Daru Safaka pues dijera directamente que ya no contaba con él, o sea que la de vuelta es que era desde aquel partido, ¿no?, la trayectoria de unos y de otros y de un equipo y de otro equipo. Eliminatoria 3, Pedro. Esto, como le decía Paco Urioles, es un topicazo, pero en el primer partido la presión es para el de casa, ¿eh? Y también con eso debería jugar Unicaja, ¿eh?
Pues sí, hombre, esto es el deporte de competición, es un juego de presión. Y que duda cabe que si Unicaja consigue llegar a un final igualado, pues puede que se note esa presión y que y que revertamos esa condición de equipo que tiene ventaja de campo y nos la traigamos a casa. Pero bueno, esto es hablar por hablar. También ellos se van a sentir más cómodos en su cancha y más arropados. Y bueno, el público alemán es un público bastante tranquilo, pero sí que es verdad que toca las palmas a todo al unísono. Es muy
ordenado, ¿no?
Es muy ordenado y es un público muy leal y muy fiel. Llenará la cancha y animará todo el partido. O sea que eso, pues, es la ventaja. Y bueno, yo tampoco creo que Aito sienta la presión, ¿no?, a esta altura de la película. Es decir, es admirable ver a un hombre de su edad en un banquillo y con el que mantenga ese grado de ilusión que mantiene ahí. O sea, verdaderamente admirable. Y bueno, yo creo que, a pesar de que físicamente es un equipo inferior a Unicaja, sí que en el derroche físico sí que va a jugar a intentar
al límite
para hacer donde haga valer, pues, esa diferencia, ¿no? Intentar sacar a jugar al límite en cada posesión y en cada defensa, pues, para sacar Unicaja de sus casillas. Vamos a ver si lo consigue o no.
Yo prefiero esa presión, ¿eh? La presión de jugar primero en casa, sí, una presión terrible, pero yo la firmo ahora mismo.
No, aquí tenemos de todos los colores, ¿eh?, en la trayectoria de Unicaja.
Por eso digo que, pero si te van a elegir.
De ganar, sin ir más lejos, en la Eurocup que gana, pierde el primero contra el Bayern de Múnich, sí, y señor, luego sí, voltea a la competición, luego en semifinales es capaz de ganarle al Lokomotiv Kuban, luego en la final también es capaz de voltear la competición. Me acuerdo del playoff de Liga ACB en el que el Unicaja de Escariolo, octavo, elimina también al playoff de tres partidos al Real Madrid de Joan Plaza, ¿os acordáis, sí, no? De aquella eliminatoria. Es decir, que experiencia, Enrique, de esta tenemos todos los colores.
Y la de Alicante, no sé si te acuerdas, que fue el mejor,
sí,
de cinco.
Esa era 1-1.
Sí, efectivamente.
Una eliminatoria francamente.
Pero que nos pusimos en contra 2-0. Y sí, yo que remontar.
Y ganando el tercero allí, además, ¿eh?
Sí, sí.
Ganando el tercer partido.
En un ambiente hostil.
Pues lo que se va a encontrar hoy, ¿no? Porque hay ratonera ahí, ¿no?
Sí, el partido de hoy por un concierto en el Mercedes-Benz Arena, que seguramente sea uno de los mejores pabellones de Europa. Y
pues
organizó
16.000 espectadores, ¿no?
16.000 espectadores. Organizó la Final Four, creo que fue de 2013, la que ganó el CSKA al Fenerbahce en la final, que recuerdo que hubo prórroga y además fue un partidazo. Y hoy se van al Max Schmeler, un pabellón de 8.500 espectadores. Donde...
Pues dale enhorabuena a tu compañero Olías, que ha escrito un artículo sobre la cancha y sobre el nombre del pabellón, que
está
es
muy
de,
guay.
Un mítico boxeador de Alemania.
Max, sí, uno de los mejores deportistas de la historia de Alemania. Y la verdad es que el aforo es justamente la mitad, 8.500. Un pabellón mucho más pequeño, pero no sé si los jugadores del Alba están muy contentos con ellos. Precisamente antes hablábamos de Peyton Siva y en las declaraciones decían que solo habían jugado un partido este año ahí, porque hay que recordar que el Alba desde el 2008 no juega en esta pista, y dice que para ellos la pista es casi igual de desconocida que el Unicaja, y veremos cómo están de contentos. Pero lo que está claro es que va a haber un ambientazo, porque el Alba de Berlín tiene una media de 8.000 espectadores en la Eurocup, que es más o menos el lleno del pabellón, a lo que habría que sumar la importancia del partido, mucha más trascendencia que cualquier partido de 2-16 o de fase de grupo, y veremos lo que se encuentra el Unicaja. Yo, no obstante, referente a lo que decía ahí antes, creo que el Unicaja en este sentido se juega muchísimo más en esta eliminatoria que el Alba de Berlín, que en la liga alemana tiene este año más probabilidades que nunca de coger la plaza de Euroliga, ya que el Bayern tiene para el año que viene la plaza, y en el caso de que gane iría para el segundo clasificado, que ya fue el año pasado el Alba. Y no sé,
claro,
cómo...
El año que viene son ya 18 equipos en Euroliga, claro.
Sí, pero si se quedase segundo iría de Alemania, iría...
Claro, sí, por eso. Por
el
eso.
Alba, o sea, yo creo que el Unicaja se juega bastante más en esta eliminatoria, más además por cómo llega.
Además, hay que recordar aquí este aspecto, Pedro, hay que tenerlo también muy en cuenta. Todos tenemos el recuerdo de la Eurocup que gana Unicaja, que nos da el billete y el pasaporte para la Euroliga. Algunos decían, bueno, pues el objetivo de Unicaja tiene que ser la Liga ACB, conseguir quedar por inmediatamente detrás de los Madrid, Barcelona y Baskonia y demás, porque así te aseguras el billete de Euroliga. Cuidado con este asunto, porque si Valencia ganara la Eurocup, o Andorra, que es el otro equipo español que está en liza, ganara la Eurocup, no habría cuarta licencia, o sea, no habría una quinta para España, ¿eh? Cuidado con ese asunto, porque si Unicaja, o en este caso Valencia o Andorra, ganaran la Eurocup, por mucho que Unicaja quedara cuarto en la Liga ACB, no acudiría a la Euroliga, que también es un dato a tener en cuenta para tenerle aún más consideración, si cabe todavía, a esa competición de la Eurocup, ¿eh?
Claro, son tres equipos españoles los que están en cuartos, y son rivales directos de Unicaja.
Sobre todo uno de ellos, ¿eh?
En todos los sentidos. Y bueno, pues parece que es el camino que por el que hay que pelear, el camino más fiable en este momento, sin olvidar que, bueno, que no solamente que esa quinta plaza estaría prácticamente imposible, sino que hay presión, mucha presión en la Euroliga para que otros países tengan mayor representación. Incluso se está hablando de que Londres tenga una representación, por lo menos el afán de la Euroliga. Es decir, aquí estamos hablando de una competición bastante cerrada, por no decir casi cerrada, que controlada por un señor que hace con ella lo que le da la gana, que cambia las normas a su antojo, y camino fiable no hay más que en este momento que el de Eurocup. Eso está clarísimo.
Tema aparte, sería otro debate, es la necesidad de entrar en Euroliga. Pues yo no lo tengo tan claro. Aquí tenemos la experiencia del año pasado. O la del Gran Canaria para ir de comparsa.
Pero Enrique, a día de hoy, si tú quieres ser alguien en el baloncesto europeo, tienes que estar en Euroliga. Si quieres ser alguien, si quieres dedicarte a...
A ver, sí, estoy de acuerdo, pero con una exigencia que te haga mínimo competir, ¿no?
Claro.
Y sobre todo, mínimo competir sin que te penalicen las otras competiciones. No sé, yo tal como está configurado no tengo tan claro que Valencia, Unicaja aspirar sí, lampen por la Euroliga.
Para mí la clave aquí es cabeza de ratón o cola de león. Yo lo tengo clarísimo. Yo creo que el Unicaja debe luchar por la Euroliga sí o sí. Las diferencias tanto económicas como deportivas en el caso de esta entre la Eurocup y la Euroliga son palpables. De
Jesús, hecho, cada año creo que más va a ser el escalón, ¿eh?
Claro, esto cada año va mejor. Si es que solo en el terreno económico, cuando el Unicaja ganó la Eurocup, se embolsó 200.000 euros entre toda la competición. Y el año pasado, en la fase de grupo, se embolsó casi el doble. Creo que fueron 330.000 euros. Yo creo que las diferencias económicas no hay ningún debate, y en las deportivas yo creo que tampoco lo hay. La plantilla que se puede hacer estando en Euroliga y la que se puede hacer estando en Eurocup, yo creo que la diferencia es notable y se ve. Yo creo que el Unicaja, por ambición, lo decía al principio, por historia, por presupuesto y por el patrocinador que tiene, creo que debe estar a la Euroliga sí o sí, pelearlo hasta el último minuto. Y luego te puede pasar lo que le pasó a Valencia el año pasado. Al final te puedes jugar la Euroliga un partido como se lo jugó con el Gran Canaria, un partido que va apretado hasta el final, y ahí puede entrar un tiro o no. Pero yo creo que el equipo, desde mi punto de vista, el club debe tener claro que la Euroliga es el único camino.
Ambición máxima.
Hombre, yo creo que el club es el que se debería hacer esta pregunta, ¿no? Realmente. Yo entiendo que Málaga y la afición de Málaga es una de las grandes aficiones que hay en el baloncesto europeo y debe aspirar a estar en la Euroliga sí o sí. Detrás de la Euroliga, para mí, no hay más que un gran desierto en este momento. Mm. Evidentemente, si el club es otra cosa, si el patrocinador es otro, si la afición es otra, pues habría que plantearse que, bueno... podríamos aspirar, yo que sé, a cualquier otra cosa. Pero en este momento yo creo que Málaga debe aspirar a estar en la Euroliga sí o sí. El abismo que hay detrás de la Euroliga es enorme y hay que trabajar para eso.
Pero lo que decía Jesús, que cada vez el barranco entre Euroliga y lo demás...
Lo vimos el partido de Baskonia, ¿no?
Por eso digo.
Por ejemplo, ¿no? Como un equipo de Euroliga estando en un mal momento, no estando muy bien, por lo menos, y con un rival que primer cuarto las mete todas y tal, al final sin inmutarse mucho, le gana con una facilidad enorme, que para mí fue, ya te digo, lo que menos me gustó del partido.
Yo estoy de acuerdo, que coste, pero aquí tenemos la experiencia.
Fuera, hombre.
Aquí tenemos la experiencia del año pasado.
O sea, se corre riesgo. Mira el Gran Canaria, ¿no? Pero yo, sinceramente, yo creo que Unicaja debe estar un escalón por encima del Gran Canaria todavía, hasta que no se demuestre lo contrario. Y Gran Canaria lo está pasando muy mal, pero Unicaja es una plaza, pues yo creo que es mucho más importante en este momento. Y debemos aspirar a mantenerla.
Seguro,
Pedro. Y seguir peleando con el Baskonia.
Seguro.
Y con el Valencia. Cuidado, que el Valencia sí que lo tiene claro, que la única cosa que busca es la Euroliga, no busca ninguna otra cosa, y está trabajando con uñas y dientes para ser un equipo de Euroliga.
Pero verás como si el Valencia entrara, que espero que sea Unicaja, hace una plantilla de 14 jugadores profesionales, no de 12 más 2 que están ahí a ver...
El año pasado no la hizo, ¿no?
El año pasado tenía 13, creo. 13 y Sato, que no jugaba.
Claro, el tema es que se lesionaron unos pocos.
Todos los bases se le lesionaron, pero...
Y aún así se compitió muy bien, pero aquí en Málaga, pero a costa un poco de dejar de lado la competición doméstica, la ACB.
Pero mientras no se demuestre lo contrario, Unicaja Banco y Unicaja, la Fundación Unicaja, están a muerte apoyando el baloncesto, y si el equipo está en Euroliga, seguro que volverá a incrementarse el presupuesto y el equipo intentará hasta altura. Pues evidentemente, para pelear con equipos que nos doblan el presupuesto y con que, como lo hay en la Euroliga, hay que poner encima de la mesa otros valores y otras cosas, ¿no? No solamente el presupuesto, hay que poner la imaginación, hay que poner la creatividad, la solera de un club como el nuestro y la gran afición que tenemos detrás. Y eso también puede, a la hora de la competición, todos sabemos que también pesa, aunque cuesta un poco más trabajo.
Yo creo que si el club también pierde la ambición de no estar en Euroliga cada año, jugadores como, por ejemplo, Lesor, que podrían estar perfectamente en el primer nivel europeo, no vendrían a Málaga, porque el Unicaja ahora mismo, podemos decir que si la Euroliga tuviese 20 equipos, sería uno de los que estaría ahí, pero se da la circunstancia de que ahora mismo tiene 16 y no está, pero Málaga podría perder esa, digamos, esa ventaja que tiene entre otros equipos de estar ahí a camino entre la EuroCup y la Euroliga. Yo es que no tengo ninguna duda en este aspecto. Creo que el Unicaja no se puede permitir que haya ahora mismo la brecha que hay con, por ejemplo, con el Baskonia, y luego podemos entrar a discutir que la Euroliga, como pasó el año pasado, que el equipo haga un gran papel, y que es verdad que no tiene ningún premio porque no te asegura la permanencia el año que viene, tener un balance positivo, quedarte bordeando los playoffs, pero yo creo que es el lugar natural del Unicaja y es donde debe estar o donde debe luchar para estar, ¿vale?
Pero Jesús, Pedro, yo creo que compararnos con el Baskonia hoy día no es viable. Baskonia vive del fútbol porque es así. Son distintos clubes, pero tienen el mismo propietario.
El salto con respecto a otros clubes lo ha dado con fútbol, sí.
Claro, o sea, es evidente. Esto aquí no pasa. Aquí puedes tener, incluso si los propietarios incrementan ese presupuesto, a los propietarios, que habría que hacerle un monumento, por cierto, porque llevan con el baloncesto aquí
40 años.
O sea, eso está claro. Pero ¿lo pueden incrementar de tal manera como para competir con dignidad?
Bueno, vamos a ver, Baskonia, entre otras cosas, es un equipo que tiene asegurada su plaza en la Euroliga.
Además.
Es decir, que en ese trabajo de despacho que hace el señor Kerjeta, que no solamente se hizo dueño de la CB, sino que ahora mantiene con Bertomeu una íntima relación, se llevan incluso en una Final Four a Vitoria, donde la gente se va a tener que hospedar en San Sebastián, porque claro, allí no hay hoteles suficientes, y a pesar de eso se va a hacer allí una Final Four, sin reunir las características mínimas de una ciudad para un evento de este nivel.
Solo el pabellón. El pabellón sí que cumple,
claro, sí. Que sí lo cumple. Y resulta que, bueno, pues que es un hombre que su trabajo en los despachos lo ha hecho divinamente, ¿no? A partir de ahí, es verdad que Baskonia goza de una salud económica en este momento quizás como nunca la ha tenido, siempre teniendo en cuenta que este país no se entiende, como hay autonomías que tienen ciertas ventajas fiscales, pero bueno, aparte de eso, pero también es cierto que Unicaja ha gozado siempre de un apoyo que ha sido la envidia de muchísimos clubes a todos los niveles, ¿no? Tanto nacionales como europeos, y que eso también es un valor tremendo y que tenemos que hacer valer, ¿no? Y que tenemos que hacer valer también en los despachos con Bertomeu y en la Euroliga, ¿no?
Aquí tuvimos el famoso trienio, Pedro, y no lo supo, guardaron, ¿no? El trienio, la famosa licencia, no lo supimos aprovechar, bueno, en todos los ámbitos, ¿no?
Es verdad que hemos disfrutado de la Euroliga durante 15 años consecutivos, ¿no? Creo que sí. Han sido, y como también es verdad, o sea, que eso también hay que ponerlo en valor y hay que dar el mérito a quien lo haya conseguido, como ahora es verdad que estamos en una situación difícil que hay que intentar resolver, ¿no? ¿Y qué hay que poner encima de la mesa? Pues una plaza de baloncesto como Málaga, un patrocinador único y extraordinario, una solera de club importantísimo a nivel europeo y una ambición de medida, que es lo que hay que transmitir todos los días en la cancha a los jugadores, que sepan dónde están, y desde luego en los despachos.
Claro, jugar fuera de la pista. Yo me acuerdo de la época de Noriega. ¿Os acordáis que se negó?
Fue una época donde había más dinero, la situación era diferente, económicamente el país estaba en otra situación, se gozaba de mayor presupuesto, tampoco podemos exigirle lo mismo a Eduardo García en este momento que con un presupuesto menor, con una circunstancia diferente. Pero evidentemente esto sigue siendo Unicaja. y esto sigue siendo Baloncesto Málaga. Y esto tenemos que llevarlo a gala y tenemos que partirnos la cara con eso.
Pero no te hablo ya de presupuesto, que por supuesto aquella época ojalá llegara otra vez, sino el tener los reaños suficientes para no recoger un título de subcampeón, para encararte con la ACB cuando no estabas de acuerdo en algo, a eso me refiero.
Que yo a Ángel Noriega le tengo muchísimo cariño personal, mucho aprecio. Desde aquí además le doy todo el valor que tuvo al salto que dio el club, porque él puso también su empeño personal y gracias al apoyo de... Ahora, no recoger el trofeo no me pareció,
Pedro,
muy acertado.
Y seguramente yo estaría en contra en aquel tiempo, pero...
Pero sí que quiere, es verdad...
Quiere
sí
poner
verdad,
en valor
sí
a, verdad, al club.
Sí, es verdad que él peleó a tope los
despachos. A eso me refiero.
Y se quitó todos los complejos del mundo.
Correcto, es que no se escondía,
eso,
Pedro.
No se escondía y no tenía ningún complejo. Y eso sí que hay que recuperarlo.
Eso no existe ahora mismo,
hace ya muchos años, ¿eh?
Bueno, por supuesto, que yo a Eduardo le tengo también mucho aprecio
y me parece un tío extraordinario y un trabajo magnífico
en la gestión, pero estamos hablando de la proyección del club en los despachos.
Es muy complicado, yo lo comprendo, es tremendamente complicado. Aquí hablamos, desde aquí sentado muy cómodo, hablamos de lo que debe ser, pero sí que, bueno, pues estamos convencidos de que el club debe luchar por esto, a pesar de que comprendemos todas las dificultades que pueden tener y que no lo tiene nada fácil Eduardo, pero sí que le animamos y a que tire para adelante, que tiene todo nuestro apoyo.
Y escúchame, que se demuestre ambición no solo de los que juegan y hablan en la pista, sobre todo el entrenador y el capitán, que es el que más acceso tenemos, sino también a otros estamentos del club, que sean otros estamentos del club los que se echen al club a la espalda y que sean ellos los que den la cara y manejen, ¿no? Que no sea que la pelotita de turno entre o que el entrenador de turno hable, pida o exija, ¿no? Sino que sean ellos los que lideren, ¿no? De una manera este proyecto de Unicaja.
Yo entiendo que estás hablando ahora de la dirección deportiva. Vamos,
yo
te lo digo.
Escúchame, que no me refiero a dirección deportiva, sino estructura del club. No tiene por qué ser la dirección deportiva. Yo creo que la dirección deportiva no tiene que ser la que tire del carro a nivel exterior del club. La dirección deportiva se tiene que ceñir a hacer un pedazo de equipo o el mejor equipo dentro de sus capacidades o dentro de su presupuesto. Me refiero a todo lo que rodea a Unicaja, desde el primer departamento al último. A eso me estoy refiriendo, Enrique. Hablabais de Ángel Fernández Noriega. A mí no me tocó vivir esa época como periodista, me tocó vivirla de fuera. Pero yo veía a Ángel Fernández Noriega a las buenas y las malas, hablando en tu radio cuando estabas en Onda Cero, hablando con la SER, hablando en esta casa en la COPE, leyendo los distintos periódicos que había. Ahora, desgraciadamente, de muy tarde, leo y escucho a los dirigentes de Unicaja. Y ojo, no solo me refiero ni al presidente ni al director deportivo, sino, insisto, de todos los ámbitos.
No, estoy de acuerdo. Sí, además, yo con Ángel concretamente...
Es que voy a dar un paso más. Recuerdo cuando José Carlos Gaspar era la cara del club, director de publicidad de todo... Hoy cada vez que había algo gordo en Málaga, ahí estaba José Carlos Gaspar. Ahora, lamentablemente...
Ahora está Basti.
Lo tienen en otra función, en otra tarea. Y ese testigo, por ejemplo, de José Carlos Gaspar, no la recogió nadie en Málaga. En el club,
Nadie. Pero que coste que...
Antes cada partido era una fiesta, que sí, los globos... Y ahora no tenemos eso.
Bueno, sí. Ahora, de hecho, yo creo que ese legado ha dejado... Todo eso, en lo que fiesta espectáculo, en el Carpena no falta. No,
fiesta espectáculo, los mijitas, y el videomarcador, y bueno, las cámaras y demás.
Y la cheerleader, y la Kim Khan, y
las cámaras que te digo, el videomarcador. Por el ambiente que genera el propio club en las gradas, salvo...
No, pero es que Pedro lo ha dicho y yo estoy de acuerdo.
Uno
de los patrimonios que tiene este club, y yo creo que el más sólido, es la grada, es la afición, es la masa social. Eso lo tengo claro, o sea, claro que es la propia grada la que incita a eso, por supuesto.
Ambición, Enrique.
Sí, pero...
Ambición. Estamos hablando de otras épocas, de otro dinero, pero cuando aquí faltaba algo, hacía falta algo, aquí no se decía que es que no había nada en el mercado. Se iba, se acudía y mira que no hemos traigado...
Y acertabas y te equivocabas, correcto. Claro,
mira que
no
hemos traigado patatas aquí, los Terrell Castle de turno, los Iván Gerga de turno, pues anda que no han venido ninguno aquí... lamentable, pero joder, por lo menos tú veías el movimiento del club, ¿no? Veías que se movía. Ahora, sota, caballo y rey, es así.
Bueno, han cambiado los tiempos también, ¿eh?
Sí, pero han cambiado los tiempos, pero tú ves que Gran Canaria le va mal dada y ya se ha movido. Burgos le ha ido mal dada y fíjate los resultados que está teniendo. Es que así podemos seguir, ¿verdad, Jesús?
Sí, yo creo que desde aquí, como decía Pedro, lo único que le podemos pedir al club, más allá de presupuesto, obviamente que Baskonia tiene unas ventajas fiscales
Pero Bilbao también la tiene, y Guipúzcoa también, y no están donde Baskonia. O sea, habrá algo más.
Obviamente nadie puede discutir que Baskonia en los despachos, tanto a nivel de dirección deportiva como el propio presidente, su gestión está siendo, podemos decir, sobresaliente. Es verdad que tienen a lo mejor más armas que por ejemplo Unicaja, pero la gestión que están haciendo de ellas es sobresaliente. Pero más allá de eso, de presupuestos de 2 millones arriba, 2 millones abajo, que se ha demostrado últimamente, y además el Unicaja la vive en sus carnes, que el presupuesto es importante. Obviamente no se puede hacer un equipo competitivo para el primer nivel con 2 millones de euros, pero sí que es verdad que el Iberostar Tenerife, con un poco más de la mitad del presupuesto del Unicaja, le ha pasado muy por encima recientemente en dos ocasiones. Pero más allá de eso, más allá de presupuesto, lo que se le pide a este club es que sea ambicioso, que diga que de puerta hacia afuera, o que el club diga abiertamente: el Unicaja va por la Eurocup, el Unicaja quiere jugar la Euroliga. Es un debate que debe tener el club interno, de decir: nosotros queremos jugar la Euroliga, sí o no. A partir de ahí ya se verá, pero yo creo que lo que se debe demandar a este club es: hoy se tiene que ganar en Berlín, porque el Unicaja es uno de los aspirantes a ganar la Eurocup. Para mí el Unicaja debe ir como aspirante a ganar la Eurocup. No,
Jesús, creo que sea si ese debate seguro que lo tiene dentro. Y la semana pasada, creo que fue justamente hace 7 días, estaba en 101 Televisión, en Zona Verde, Luis Casimiro, y él decía: claro que sé yo los objetivos que tengo que tener, pero como hay tanto miedo a no cumplir los objetivos y a que luego te llevan rejones por todos lados, pues no se atreven, no son valientes. Por eso me refiero a la ambición y a la valentía. Oye, mi objetivo es este: yo voy a poner toda la carne en el asador, voy a hacer este proyecto. Y luego, hombre, compites con 17 equipos más, y en Euroliga pues con 24 equipos has empezado a competir. Luego llegarás o no llegarás al objetivo, pero tú, tu intención y tu proyecto lo has puesto, igual que yo. Yo empiezo haciendo el programa y pongo todo el cariño del mundo en que mi programa sea el mejor. Luego a lo mejor tengo proyectada 4 llamadas y me salen 2 narices, pero yo he intentado poner toda la carne en el asador, ¿no?
Dicen que el que da todo lo que tiene, todo lo que tiene, no se le puede reprochar nada. Yo creo que si el equipo, el club, da todo lo que tiene para cumplir ese objetivo de Euroliga y no lo cumple, pues es que al final hay un equipo que está enfrente y que compite en la pista de tú a tú. Vuelvo a hablar de lo que le pasó a Valencia el año pasado. En condiciones normales, Valencia le hubiese ganado al Herbalife y Gran Canaria, pero al final en una pista se olvidan los presupuestos y se olvida todo y se juega de tú a tú, y cualquier equipo te puede ganar. El Valencia lo dio todo el año pasado, pues hizo una gran temporada, pero al final no pudo conseguir los objetivos. Se le puede reprochar, al final nunca se pueden conseguir los objetivos, pero si se tiene la ambición, por lo menos no se cae en ese carácter...
Complacencia,
en esa complacencia.
10 minutos para alcanzar las 5 en punto de la tarde. Estamos en tiempo de tertulia con Enrique Sierra, con Pedro Ramírez y con Jesús Noguera. Hacemos un mínimo alto en el camino y seguimos hasta las 5 con el baloncesto malagueño.
Buenas tardes, Málaga. Soy Pedro González y te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho. En Forger un Motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
7 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. Ahora, como siempre, llega la hora de Credialpes.
Pues claro que sí, Emilio. Llega la hora de Credialpes. Estamos en la recta final de este tertulión y te digo, con los amigos de Credialpes, si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes, Credialpes te va a buscar un banco y ellos te van a aceptar las condiciones que necesitas. Es más, Credialpes va a negociar por ti. Si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Ya lo sabes, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días ya lo puedes tener. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroes de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Ya sabes, se acabaron los agobios y el no llevar y el no llegar a final de mes, Emilio. Credialpes.
Sí, señor, para demostrar también ambición en la vida, Credialpes, tu agencia negociadora. Oye, no me he preguntado cómo veis el resto de eliminatorias. Unicaja, en caso de victoria, en una hipotética semifinal, se vería con el ganador de la Asvel Villarbán, Andorra.
Yo creo que la eliminatoria gorda, por decirlo de forma un poco más vulgar, es la de los equipos rusos, el Unis Kazán
Lokomotiv Kuban, ¿no?
Contra el Lokomotiv Kuban, creo que podría ser perfectamente una final de la Eurocup. A mí el Unis Kazán fue uno de los equipos que más me gustó de los que pasó por Málaga este año, contando la ACB, un equipo muy físico, con grandes jugadores, Pierría, Henry, el base que está en el radar del Unicaja en el último verano, me parece uno de los mejores directores de juego que se ha visto por aquí últimamente y no está en Euroliga por casualidad. Creo que hay muchos bases peores que él en la Euroliga.
De momento, porque el año que viene le dan muchos rublos en el Unis Kazán o seguro
sí,
que va para Euroliga.
Este año ya sonó para el Olympiaco, al final ficharon a Nigel Williams-Goss, que también es un gran base, pero al final acabó allí, está McCollum. Y bueno, hay eliminatorias competidas, creo que la más desigual a priori ahora mismo es la del Valencia Lille Tuborrita y la de Andorra Bell Villarbán. Creo que Bell tiene menos nombre del que se merece. Este año ha hecho una plantilla competitiva en el que hay algunos cajistas como Nelson, que es verdad que no dejaron muy muy buen recuerdo aquí, pero que siguen su carrera, y es un equipo, por lo que a mí me han comentado, que está haciendo una gran temporada. He de decir que lo he visto poco, pero dicen que es uno de los mejores equipos que está jugando. Y me repito un poco, yo creo que la mejor eliminatoria es la de los equipos rusos, pero ojo a la del Unicaja, que también está muy igualada.
Bueno, a priori es el mejor cruce que puede tocar a Unicaja. Se evitaría el Unicazán o el Lokomotiv Kuban, hasta la hipotética final. Yo me voy adelantando, pero hombre, no es lo mismo un cruce contra Andorra, contra Villarbán, que contra Valencia, contra Unicazán o Lokomotiv Kuban, Pedro.
Pues sí, hombre, sobre el papel
es
así, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que eso es sobre el papel. No, también sobre el papel íbamos a la Copa del Rey pensando en otra cosa.
Sí, sí.
El problema lo tiene Unicaja esta tarde en primer round. Vamos a ver qué nos encontramos y ojalá pues el equipo pues en esta competición de lo mejor que tiene y consigamos esa plaza en la Euroliga y bueno, y recompongamos un poquito las cosas.
Villarbán, Andorra, don Enrique Sierra.
Bueno, asequible en el caso de que pasemos. Cierto es que nos toca siempre sin el factor cancha, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues es el único pero.
Sí, porque Andorra tenía más...
Sí, sí,
más
Andorra hizo un gran top 16, se quedó al final segundo detrás de Unicaja.
Porque perdió de más de la cuenta contra Unicaja.
10-16 creo que perdió.
Sí, ganó de 9 o por ahí en Andorra y luego perdió de 16-17 en la cancha del Unicaja.
Es un poco lo que se arrastra del top 16, hizo un buen top 16, pero al final se cayeron los dos partidos con Valencia y se cayó en ese último partido en Belgrado y es lo que se arrastra de ese balance de 3-3 que creo que es bastante pobre y pues ahora el Unicaja tendrá que ganar el título fuera de casa.
Pues ojalá se repita lo que acontecía, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Va a ser ya el 5 de abril de 2017 cuando Unicaja conseguía esa Eurocup y donde conseguía vencer al conjunto del Valencia Basket, como decimos, en esa épica eliminatoria. No sé si nos pesa mucho siempre hablar de que ganamos y con el factor cacha en contra, ¿no, Pedro? Bueno, pues siempre recordamos y decimos lo mismo, ¿eh?
Yo creo que eso quizás pues fue una cosa... verdad, sorprendente, no hay que olvidar que estábamos también...
Por lo menos abrió el camino, decir, bueno, sí, tenemos factor cancha en contra, pero que no es imposible, ¿no?
Bueno, y Enrique lo decía también hace un momento, yo creo que en el deporte y en la vida pues, hay que a veces olvidarse de las cosas que no funcionan e intentar partir de cero e intentar construir un futuro a partir de ese momento, ¿no? Pues yo creo que hay que invitar a que olvidemos las cosas malas, intentemos recuperar las buenas y que los buenos recuerdos también tienen que servir de estímulos, ¿no? El demostrarnos a nosotros mismos de lo que el equipo fue capaz de hacer, también ante la sorpresa de propio extraño en aquel momento, que no estaba tampoco para tirar cohetes, pues al final consiguió algo, pues no solamente un título para el club, que siempre es importante, aunque sea del Eurocup, sino que también se consiguió una plaza para la Euroliga.
Unicaja, yo me voy a mojar. Si Unicaja está a su nivel, al nivel de noviembre, ¿verdad?, de octubre, creo que no tiene ningún problema con Alba de Berlín. Yo no he visto jugar a Alba de Berlín más allá de los highlights que ve uno en la Euroca, pero creo que a su nivel, al nivel de Unicaja, Enrique, somos superiores a Alba de Berlín.
Sobre todo, y volvemos al principio, si la metemos. O sea, si el equipo funciona,
por eso, si juega a su
ataque,
nivel.
Si además tiene algo de equilibrio dentro-fuera, yo creo que no habrá mucho problema.
Y a ver si Boarray, Bachiski, Salin, te da un poquito de consistencia en el puesto de tres, ¿no? Que hablamos de Robert, de Boarray y demás, pero los aleros tienen que empezar a producir desde ya. Y eso que Milosavljevic es el único que está dando ese paso hacia adelante, ¿eh?
Sí, está claro. Ahora sin Jaime se necesita de todo el equipo. Yo para esta parte de la temporada tenía muchas expectativas puestas en Robert, en Botray y sobre todo a ver si los aleros no son diferenciales, pero sobre todo dan un paso adelante y veremos qué Unicaja vemos hoy, porque sí que es verdad que si entran los tiros será más fácil ganar, pero sobre todo yo creo que encontrar el equilibrio defensivo es básico.
Shermadini, 20 puntos y 8 rebotes y ya tenemos el partido ganado, Pedro.
Bueno, sería un síntoma fantástico.
Sería un muy buen síntoma
de lo que está diciendo Jesús.
Sí, señor. Jesús, compañero del diario Málaga hoy, Pedro Ramírez, entrenador, Enrique Sierra, compañero, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Un placer.
Te quedas ahora con Pedro González, antes servicios informativos, y mañana te contaremos, ojalá, el primer triunfo de Unicaja en esta serie contra el Alba de Berlín. Los ojos de Emilio Guerrero, hasta luego, adiós.
Era el gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo.